Había manejado por esas carreteras más veces de las que podía contar, pero esa noche algo se sentía diferente. La tormenta había comenzado unas horas antes, y lo que al principio parecían simples gotas dispersas, ahora se habían convertido en una cortina de agua que apenas me dejaba ver un par de metros delante de mí. No había autos a la vista. Todo estaba completamente desolado. El viento golpeaba la camioneta con fuerza, empujándola de un lado a otro en la carretera, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente el cielo. El trueno rugía poco después, retumbando tan fuerte que sentía las vibraciones en el volante. Solo una tormenta más, me decía a mí mismo, tratando de calmar ese nudo que se me formaba en el estómago. Había cruzado esa carretera cientos de veces, desde Monterrey hasta la frontera, un trayecto solitario en medio de montañas y desierto. Pero esa noche, la oscuridad se sentía más densa, más pesada. De vez en cuando, pasaba al lado de esos carteles oxidados que indicaban cuántos kilómetros faltaban para el siguiente pueblo, pero con la lluvia tan intensa, los letreros se veían borrosos. Las luces de la camioneta no iluminaban lo suficiente, y por un segundo, me dio la sensación de estar completamente solo, como si la tormenta hubiera barrido el mundo y me hubiera dejado varado en un limbo sin principio ni fin. Mi celular no tenía señal, y la radio solo emitía estática. No había visto luces de casas ni ranchos en horas, solo la interminable lluvia y el rugido del viento. Comenzaba a preguntarme si había tomado la ruta correcta, aunque ya no importaba. No había a dónde regresar, y con cada minuto que pasaba, me sentía más atrapado en ese vacío. De repente, una figura se apareció en la carretera. Fue solo un segundo, un destello bajo la luz del relámpago, pero lo vi claramente. Alguien de pie al borde de la carretera. Frené de golpe, las llantas patinaron en el pavimento mojado, y sentí cómo la camioneta se deslizaba peligrosamente de lado. Me aferré al volante con ambas manos, tratando de mantener el control, hasta que finalmente logré detenerme a unos metros de donde lo había visto. Miré hacia atrás, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Mis manos temblaban. Era imposible que alguien estuviera caminando por allí en medio de esa tormenta. Bajé la ventanilla solo un poco, suficiente para asomar la cabeza y mirar hacia la oscuridad. El viento arremolinaba la lluvia, pero la carretera estaba vacía. Pensé en seguir manejando, pero algo me detenía. Había visto a alguien, no estaba loco. Así que apagué el motor y me bajé de la camioneta. El frío me golpeó de inmediato. El agua se metió bajo mi ropa en segundos, empapándome de pies a cabeza. La tormenta arreciaba con cada paso que daba, y mis botas chapoteaban en los charcos. Caminé hacia donde había visto a la figura, convencido de que encontraría a alguien, una persona varada o perdida en medio de la carretera. Pero no había nada. Ni siquiera una huella en el suelo. Un trueno retumbó tan fuerte que me hizo dar un salto, y en ese instante, lo vi de nuevo. No estaba en la carretera, sino más allá, entre los matorrales secos al borde del camino. Esta vez, no parecía estar solo. Había otras sombras, apenas visibles entre los relámpagos, moviéndose en la oscuridad. Caminaban lentamente, como si no se dieran cuenta de la tormenta que los rodeaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Quise gritar, llamar a alguien, pero las palabras no salieron. Retrocedí unos pasos, sin dejar de mirar esas figuras que parecían observarme desde la distancia, y luego, sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta a la camioneta. Cerré de golpe la puerta y giré la llave del encendido, pero el motor no respondió.
¡No, no, no!
Maldecía entre dientes mientras intentaba encenderla de nuevo. La batería estaba bien, pero el motor tosía y se apagaba cada vez. Estaba atrapado allí, en medio de la nada, con esas sombras acercándose lentamente. Empecé a buscar en mi bolsillo el celular, aunque sabía que no tendría señal. En medio de la confusión, levanté la vista y los vi de nuevo, más cerca. Pude distinguir sus rostros, o al menos, lo que parecían ser rostros, pero estaban desfigurados, irreales. No parecían personas de verdad. Parecían otra cosa. Dejé de intentar arrancar la camioneta. Todo lo que podía hacer era mirar, esperando, mientras esas figuras se movían más y más cerca. Los relámpagos parpadeaban sobre ellos, proyectando sombras largas y grotescas en el pavimento mojado. Quería correr, quería huir, pero sabía que no había a dónde ir. Estaba solo, y ellos venían por mí. En la oscuridad de esa noche, en esa carretera perdida bajo la tormenta, descubrí que hay cosas peores que estar solo. Cosas que te observan, que te siguen, esperando el momento adecuado para acercarse. Y yo no tenía escapatoria. Sentado en la cabina de la camioneta, el sonido de la lluvia sobre el techo de metal era ensordecedor, pero no lograba ahogar el miedo que me quemaba por dentro. Mis manos temblaban mientras apretaba el volante, buscando algún tipo de control en medio de ese caos. Quise cerrar los ojos, pero sabía que si lo hacía, las figuras seguirían allí. Ya estaban lo suficientemente cerca como para ver sus movimientos lentos, casi arrastrándose hacia mí. Las luces delanteras parpadeaban, proyectando sombras inconstantes sobre la carretera. Traté de contar cuántos eran, pero cada vez que el relámpago iluminaba el camino, parecían ser más. Había algo antinatural en la forma en que se movían. No caminaban como personas normales. Sus cuerpos se inclinaban, sus extremidades se retorcían en ángulos extraños, como si sus huesos no encajaran del todo. «Vamos, por favor», rogué a la camioneta mientras giraba la llave una vez más. El motor hizo un esfuerzo desesperado, pero falló. El miedo se transformaba en puro pánico, la garganta seca, las manos sudorosas. Sentí la impotencia apoderarse de mí. No sabía si debía salir y correr o quedarme esperando a que ellos llegaran hasta mí. Un relámpago iluminó el cielo una vez más, y por un segundo, pude ver uno de sus rostros claramente. Tenía la piel pegada al cráneo, como si el tiempo lo hubiera erosionado, dejando una mueca que no parecía ni viva ni muerta. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, eran dos cuencas oscuras que parecían absorber la luz. Tragué saliva y sentí el corazón golpearme en las costillas. No eran humanos. No podían serlo. Golpeé el tablero con ambas manos, frustrado, impotente. «¡Vamos, maldita sea!», grité, y cuando parecía que todo estaba perdido, el motor finalmente arrancó. El rugido del motor fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo. Las llantas patinaron en el pavimento mojado, pero la camioneta comenzó a avanzar. Las luces bañaron a las figuras que estaban ahora a solo metros de mí, pero no retrocedieron. Se quedaron allí, inmóviles, observando cómo me alejaba. El camino estaba más oscuro que nunca, la tormenta azotando con más furia, pero yo solo tenía un objetivo en mente: alejarme lo más rápido posible. El volante se mecía violentamente en mis manos, la camioneta rebotaba en los baches del pavimento, pero no me importaba. Solo quería dejar esas sombras atrás. Miré por el retrovisor una vez, esperando verlos desaparecer en la oscuridad. Pero seguían allí, no corriendo, no persiguiéndome, solo, de pie, mirándome. Había algo en esa mirada que me heló la sangre, algo que me hacía sentir que no estaba escapando, solo retrasando lo inevitable. El camino se extendía interminable frente a mí. Los kilómetros pasaban, pero la tormenta no cedía. Mi celular seguía sin señal, y las luces de la camioneta parecían ser las únicas en todo el mundo. No podía sacudirme la sensación de que, aunque me hubiera alejado físicamente de esas figuras, algo más profundo, más oscuro, se había aferrado a mí. como si hubiera cruzado una línea invisible de la que no había vuelta atrás. Los minutos se convirtieron en horas, o al menos eso sentía. La carretera era la misma. Curvas interminables, llanos vacíos. El ritmo constante del limpiaparabrisas y el tamborileo de la lluvia eran lo único que rompía el silencio. Pero algo estaba mal. Algo en la forma en que las sombras de los árboles se proyectaban en el camino. O tal vez, en la forma en que el viento soplaba, haciendo que todo sonara como un susurro en el borde de mi oído. No podía quitarme esa sensación de encima. Sabía que me estaban esperando, en algún lugar más adelante. De repente, vi algo que me heló hasta los huesos. Las luces de la camioneta iluminaron una silueta en la carretera. No podía ser. Aceleré un poco más, queriendo evitar lo que fuera. Pero al acercarme, lo vi claro. Era uno de ellos. Estaba ahí, de pie, en medio de la carretera, en el mismo lugar donde lo había visto la primera vez. No era posible. Los había dejado atrás. No podía estar aquí. Frené en seco. El chirrido de las llantas cortó el silencio, y la camioneta se deslizó unos metros antes de detenerse. Mis manos apretaban el volante. Mi respiración era pesada. Allí estaba, inmóvil, como si supiera que no tenía a dónde ir. Y entonces sucedió lo más aterrador. La figura, esa cosa, levantó lentamente una mano y me señaló. No habló, no hizo ningún sonido, pero entendí el mensaje. No puedes escapar. El miedo me consumió por completo. Giré el volante bruscamente y me desvié hacia la cuneta, las llantas revolviendo el barro mientras trataba de regresar a la carretera. Sentía que mi vida dependía de cada segundo, de cada decisión. Pero cuando finalmente logré volver al pavimento, algo dentro de mí sabía que no importaba que tanto huyera. Ellos siempre estarían ahí, siguiéndome, esperando. Y lo peor de todo, aún no sabía qué querían de mí. Hola, me llamo Dan. Y me gano la vida conduciendo un camión desde hace más de 25 años. La historia que les voy a relatar hoy ocurrió hace aproximadamente 4 años y es algo que marcó mi vida para siempre. Era una noche de lluvia y yo venía conduciendo mi enorme camión por la autopista, que para ese momento estaba completamente desierta, ya que eran las 4 de la madrugada. Estaba a 4 horas de llegar al almacén de la empresa donde tenía que entregar un cargamento de insumos industriales, cuando una lluvia torrencial que pareció salir de la nada comenzó a caer. Esto hacía difícil la visibilidad en la carretera, pero después de tantos años ejerciendo este oficio, puedo decir que estoy bastante acostumbrado a conducir en estas condiciones, y por largas horas, aunque eso no evitaba que me diera fastidio pensar en que la lluvia me retrasaría todo el viaje. Sin embargo, el menester del aguacero no era lo único que me causaba incomodidad. Esa noche, por alguna razón que desconocida, desde que entré a ese último tramo de la carretera, una extraña inquietud se empezó a apoderar de mi cuerpo. No sabría describir exactamente qué era. Solo sé que algo se sentía extraño. Tal vez fue el silencio inquietante que me rodeaba, o el hecho de tener muchas horas conduciendo sin descanso. Lo cierto es que no podía librarme de esa sensación de que algo no estaba bien. Traté de hacerla a un lado poniendo algo de música en la radio, y ciertamente esto me ayudó a distraer un poco la mente, pero la extraña inquietud nunca se fue. Seguí conduciendo, a pesar de la poca visibilidad, pero bajé la velocidad para tener capacidad de maniobra ante cualquier imprevisto. Es una precaución que tengo siempre que conduzco bajo la lluvia. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, ocurrió algo muy inesperado. La lluvia seguía cayendo con intensidad, mientras que la niebla se hacía más espesa. Sin embargo, pude ver entre la niebla las luces de un auto que parecía venir a toda velocidad en dirección contraria y se dirigía directamente hacia mí. Debido a la espesa neblina, se me hizo imposible verlo hasta que estuvo prácticamente encima de mi camión. De inmediato, y por puro reflejo, giré el volante para tratar de esquivarlo en el último segundo, pero al hacerlo, debido a la humedad en la carretera, se me hizo imposible recuperar el control del camión, y por mucho que luché para tratar de estabilizarlo, terminé volcando violentamente y dando vueltas fuera de la carretera. Lo último que recuerdo fue la sensación de ingravidez mientras el camión giraba, y el estruendoso ruido de la batea al volcán. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo frío y todo estaba borroso. Mi cabeza palpitaba de dolor y mi cuerpo se sentía pesado. Traté de moverme pero no pude, y pronto me di cuenta de que estaba gravemente herido y no podía mover mis piernas. En estado de conmoción, mientras intentaba recordar lo que acababa de pasar, eventualmente todo volvió a mí. El auto embistiéndome, yo tratando de enderezar el camión volcando, el ruido, los golpes, el dolor, y ahora yo, tirado en el medio de la nada, herido y solo. Traté de pedir ayuda, pero mi voz era muy débil. Apenas podía emitir un sonido, estaba atrapado entre los escombros, y no sabía cuánto tiempo sobreviviría, mientras yacía allí luchando por mantener los ojos abiertos. Reuní todas las fuerzas que me quedaban para intentar gritar por ayuda, pero no hizo falta, porque en ese momento comencé a escuchar pasos acercándose, y a lo lejos logré distinguir el sonido de un motor encendido. Unos instantes después, se me acercó un hombre mayor, junto a uno más joven. Eran un padre y su hijo. Estos me auxiliaron y llamaron a una ambulancia. De momentos podía sentir que mi conciencia se desvanecía, pero aguanté todo lo que pude, sabiendo que la ayuda estaba en camino. Finalmente llegó la ambulancia y me llevaron de urgencia al hospital. En el trayecto entraba y salía de conciencia, pero recuerdo que los médicos me dijeron que tenía varios huesos rotos, una hemorragia interna y una lesión grave en la cabeza. También dijeron que tenía suerte de estar vivo. No podía creerlo. Había estado en un accidente casi fatal y no tenía idea de cómo me iba a recuperarme de eso, o si realmente lo haría, pues a juzgar por lo que decían los médicos, era posible que estos fueran mis últimos momentos en este mundo. Afortunadamente, no morí, pero el proceso de recuperación fue tan tortuoso que en momentos me hizo desear que hubiera sido así. Los días se convirtieron en semanas, y todavía estaba en el hospital tratando de curarme de mis heridas. No podía moverme, y dependía completamente de las enfermeras y los médicos. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida, pero a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas sucediendo a mi alrededor. Había momentos en los que me despertaba en medio de la noche, y podía sentir que alguien me estaba observando. Al principio pensé que era solo yo, por el daño cerebral o alguna lesión hecha a mi cerebro. Pero cuanto más sucedía, más comencé a creer que algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama del hospital, vi una figura parada al pie de mi cama. Era una figura alta y oscura, pero no podía distinguir sus rasgos. Traté de gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. Mientras tanto, la figura comenzó a acercarse a mí. Traté de moverme, pero no podía. Era absolutamente desesperante y aterrador. La figura se siguió acercando, hasta que pude sentir su aliento frío justo en mi cara. Cerré los ojos con mucha fuerza y comencé a rezar. Estaba tan aterrorizado que podía sentir el latido de mi corazón a mis oídos. Me mantuve así durante unos minutos, hasta que finalmente abrí los ojos, y entonces me di cuenta de que ya no estaba. No pude dormir por el resto de la noche, y cuando las enfermeras vinieron en la mañana, les conté lo que había sucedido, pero ellas lo descartaron diciendo que se trataba de un simple episodio de parálisis de sueño, lo cual podía ser una consecuencia de mi lesión cerebral y el estrés de toda la situación, pero yo no estaba de acuerdo. Estaba convencido de que lo que había visto era completamente real y no una alucinación como ellas quisieron hacerlo ver. A partir de ese día, comencé a ver la figura con más frecuencia, en cualquier parte y a cualquier hora del día. Tal vez podría pensarse que con los días me acostumbré, pero no fue así. Era absolutamente aterrador cada vez, y me estaba enloqueciendo. Sin embargo, no volví a decir nada al respecto. En lugar de eso, comencé a investigar en internet, pues estaba seguro de alguna manera de que esta figura tenía algo que ver con el accidente. Fue entonces cuando descubrí que en ese tramo en particular de la carretera, habían ocurrido muchos accidentes similares al que yo tuve, y muchas de las víctimas afirmaron haber experimentado sucesos extraños. Algunos hablaron de haber visto las luces de un auto embistiéndolos, mientras que otros habían afirmado haber visto una figura en medio de la carretera que les provocó el accidente. En ese momento, supe que no estaba solo en mi experiencia, y que efectivamente, esa figura que parecía estarme acechando día y noche, era la razón de mi accidente. Tenía miedo, pero también estaba enojado. Quería saber por qué me pasó esto. Quería saber quién o qué era esa figura y por qué me perseguía, pero primero debía asegurarme de que esto realmente era así. El hombre que se detuvo a auxiliarme ese día junto a su hijo se llamaba William. Él me acompañó hasta el hospital y avisó a mi familia, y antes de irse, me dejó su número de teléfono diciendo que podía contar con él si en algún momento lo necesitaba. Yo no podía estar más agradecido, ya que él y su hijo fueron mis ángeles de la guarda esa noche. Pero recordé que él llegó a la escena casi de inmediato, lo que quiere decir que venía muy cerca de mí cuando ocurrió todo, lo que significa que él también debió haber visto al auto que venía a toda velocidad en sentido contrario. Esa tarde lo llamé y le pregunté al respecto, y su respuesta simplemente me corroboró lo que ya sospechaba. Y es que él no había visto a ningún otro auto. Me dijo que en el momento del accidente, él venía unos cuantos metros detrás de mi camión, cuando de pronto notó que el camión giró a la izquierda abruptamente y comenzó a zigzaguear, hasta que finalmente se salió de la carretera y comenzó a dar vueltas, pero me aseguró que nunca hubo un auto conduciendo en sentido contrario, y que de hecho, no pasó ningún otro auto por allí hasta que llegó la ambulancia. Aunque ya sospechaba que algo como esto es lo que me había ocurrido realmente, el hecho de que William me lo confirmara, realmente me hizo sentir escalofríos, ya que esta figura, ese fantasma, o lo que fuera, por poco me hace perder la vida, como ocurrió con varios de los conductores que se encontraron con él, o con el auto fantasma antes que yo. Pero lo más extraño ocurrió esa misma noche. Más tarde, a eso de las 11:00 de la noche de ese mismo día, la figura apareció de nuevo al pie de mi cama, y una vez más comenzó a acercarse, hasta posicionarse a mi lado, pero esta vez no desapareció, sino que empezó a susurrarme palabras. Me comenzó a contar su historia. La figura comenzó a decirme que era un camionero que había muerto en un accidente en ese tramo de la carretera hace muchos años. Me dijo que estaba conduciendo su camión en medio de una noche igual de oscura y lluviosa como esa, cuando de repente salió de la nada un auto que venía en sentido contrario. Pero a diferencia de mí, él no pudo esquivarlo, así que chocaron de frente, y nadie sobrevivió. Me quedé paralizado, y cuando estaba a punto de preguntarle quién era, una enfermera abrió la puerta y se acercó a ponerme el tratamiento de esa noche. Esa fue la última vez que aquella figura se apareció frente a mí. Desde entonces nunca más la volví a ver. Al día siguiente comencé a investigar acerca de los accidentes en esa zona, y después de varias horas de búsqueda, me topé con una noticia de hace 35 años, donde se reportaba acerca de un choque fatal ocurrido en esa carretera, en el que el conductor de un auto sedán quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, condujo en sentido contrario por la autopista y chocó de frente contra un camión de carga, y ambos conductores perdieron la vida al instante. Sin embargo, no había datos acerca de los conductores involucrados en el accidente. Al ver esta noticia, me di cuenta de que esa noche, en realidad, no fue el espíritu de camionero quien provocó mi accidente como pensaba, sino el del conductor del otro automóvil. Pero lo que me pareció más triste de todo es el hecho de que, probablemente estas dos almas quedaron atrapadas en ese momento, sin poder trascender. Desde entonces, cada vez que puedo, elevo una plegaria por ambos, para que finalmente puedan encontrar su camino al descanso eterno. Llevaba manejando casi 8 horas cuando el GPS me dijo que aún me quedaba 1 hora y media de camino. Sabía que el viaje sería largo, pero no pensé que se haría tan pesado. La carretera se extendía frente a mí, como una cinta de asfalto interminable que cortaba la vasta oscuridad del desierto. No había nada, ni siquiera las luces de otros coches. La única compañía eran las estrellas que brillaban en el cielo despejado, y los cactus que aparecían como sombras fugaces al pasar. Era tarde, cerca de las 2 de la mañana, y la carretera 57 parecía una lengua negra que no llevaba a ningún lado. A esa hora el cansancio comienza a jugar con tu mente. Miras el reloj del coche, la pantalla del GPS, el reflejo del parabrisas, esperando que algo cambie, que aparezca una señal, un coche, lo que sea, pero nada. Solo ese sonido sordo del motor, el golpeteo monótono de las llantas sobre el asfalto. Lo más raro de manejar a esas horas es que, con tanto silencio, tu cabeza comienza a llenarse de pensamientos incómodos. A veces, cuando te encuentras en esa soledad absoluta, es cuando tu mente empieza a recordarte todas esas historias que alguna vez escuchaste. Historias de otros viajeros que jamás llegaron a su destino. El camino serpenteaba en medio de un paisaje árido. Sabía que si me detenía, solo habría silencio y el viento soplando entre las rocas. Pasé por un pequeño letrero que apenas alcancé a leer: San Pedro de las Ánimas. No lo reconocía y no recordaba haberlo visto en el mapa cuando planeé el viaje, pero seguí adelante. Aún faltaba más de 1 hora para llegar a Matehuala, donde pensaba descansar en algún motel barato. El problema empezó con una vibración. Al principio pensé que era el pavimento, que en algunas zonas no estaba bien, pero luego me di cuenta de que era mi llanta delantera. Maldije en voz baja, porque en medio de la nada, tener una ponchadura era lo último que quería. Sin opción, reduje la velocidad y estacioné al borde de la carretera. El silencio se sintió más denso al apagar el motor. Solo el crujido de la grava bajo mis botas rompió la calma cuando bajé del coche para revisar. No había pasado ni 10 minutos y ya sentía que algo andaba mal. Con la linterna del celular iluminé la llanta. Ahí estaba, un clavo oxidado incrustado en la goma. Solté un suspiro de frustración. Sabía cambiar una llanta, claro, pero hacerlo solo, en medio de la noche, con kilómetros de oscuridad a ambos lados, era otra cosa. El aire era seco y cortaba como cuchillo. Mientras sacaba la llanta de refacción, escuché algo. Un sonido suave, como pasos en la grava, pero cuando levanté la cabeza, no había nadie. Me detuve un segundo, con la linterna enfocando el desierto vacío. Seguramente es el viento, me dije, aunque mi estómago ya comenzaba a retorcerse. Volví a lo mío, pero mientras aflojaba los tornillos de la llanta, lo volví a escuchar, esta vez más cerca. Un crujido lento, como si alguien o algo estuviera acercándose a mí. Me quedé inmóvil, apretando la llave en mi mano y apuntando la luz hacia donde creía haber escuchado el ruido. La luz solo iluminaba los matorrales bajos, rocas y el asfalto. Mi respiración se volvió más pesada, el pulso me martilleaba en las sienes. Quizá mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. Llevaba muchas horas sin dormir, y a veces el cerebro empieza a inventar cosas. Aún así, no pude evitar sentir esa sensación de estar siendo observado. Regresé al coche, cambié la llanta lo más rápido que pude, mientras el sudor frío recorría mi espalda. Las manos me temblaban. Justo cuando terminé de atornillar la última tuerca, sentí un golpe. Algo, una piedra o lo que fuera, golpeó el chasis del coche. Dejé caer la llave y me levanté de un salto, iluminando con la linterna. La luz parpadeaba mientras mi respiración se aceleraba. Sabía que no había nadie, no podía haber nadie en este maldito lugar. Pero ahí estaba esa sensación de nuevo, esa certeza de que no estaba solo. Sin pensarlo, subí al coche. Cerré la puerta con fuerza y encendí el motor. Mi única idea era largarme de ahí lo más rápido posible. El coche rugió y las llantas giraron, levantando polvo. Aceleré, mis ojos pegados al retrovisor, buscando algo, pero solo veía el camino oscuro detrás de mí. Continué manejando, más rápido de lo que debía. Sentía el sudor resbalando por mi frente, mis manos apretadas al volante. Cada tanto, mi mirada volvía al retrovisor, esperando ver algo que no debía estar ahí. Y entonces lo vi. Al principio fue solo una sombra, una figura pequeña y delgada, apenas perceptible en la distancia. Frené en seco, el corazón a punto de salirme por la garganta. Miré fijamente al retrovisor, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. La figura seguía ahí, inmóvil, en medio de la carretera. Mi piel se erizó cuando me di cuenta de que lo que veía no era posible. No había forma de que alguien hubiera estado caminando por ese lugar. ¿De dónde había salido? Las luces del coche parpadeaban, como si el sistema eléctrico estuviera fallando. Y sentí ese vacío en el estómago que te avisa que algo anda mal. Muy mal. Entonces, la figura se movió. Lentamente, dio un paso hacia adelante. Dejé de respirar. No podía distinguir su rostro ni su ropa. Solo era una sombra oscura. Pero sentía que me estaba mirando. Algo en el ambiente cambió. El aire se sentía más pesado. Tenso. No era solo miedo. Era algo más. Algo primitivo que no podía explicar. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas. El motor rugió y el coche salió disparado. El retrovisor mostraba cómo la figura se desvanecía en la distancia, pero el miedo no se fue. Aceleré y aceleré, como si pudieras escapar de lo que fuera que había visto. Con el pulso a 1000 por hora, no volví a mirar atrás. No quería saber qué era, ni qué hubiera pasado si me hubiera quedado un segundo más. Solo quería llegar a algún lugar donde hubiera luz, gente. Seguí manejando sin parar, sin pensar en otra cosa que no fuera alejarme de esa carretera maldita. La aguja del velocímetro rozaba los 100 kilómetros por hora. El motor del coche rugía como si también quisiera escapar. A cada kilómetro que avanzaba, el sudor en mis manos hacía que el volante se me resbalara un poco, pero no me atrevía a aflojar el agarre. No podía. Era como si en cuanto dejara de controlar cada movimiento, algo terrible sucedería. El paisaje no cambiaba. Solo el mismo desierto árido, las sombras largas de los cactus y esa maldita oscuridad. Intentaba mantener la vista en la carretera, pero de reojo miraba el retrovisor de vez en cuando, esperando no volver a ver esa figura. Me repetía que tal vez era solo una ilusión, un juego de luces provocado por el cansancio. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Después de unos minutos, o tal vez fueron horas, el tiempo había perdido todo sentido, Las luces de la gasolinera aparecieron a lo lejos. Nunca en mi vida había estado tan aliviado de ver algo tan simple como un par de focos alumbrando un techito desvencijado. Reduje la velocidad mientras me acercaba. La estación de servicio estaba prácticamente desierta, como todo a esas horas. Solo un coche viejo estacionado junto a una de las bombas, y, detrás del mostrador, un hombre mayor que leía un periódico amarillento. Me detuve y apagué el motor. Mis manos seguían temblando. No quería salir del coche, pero necesitaba bajar. Tenía que ponerle combustible al auto. Tomé aire, y al abrir la puerta, el viento del desierto me golpeó la cara. El silencio que sentí fuera del coche era aún más sofocante que el de la carretera. Mientras caminaba hacia la bomba, el hombre detrás del mostrador me miró de reojo. Su mirada se sentía pesada, como si llevara consigo el peso de mil noches pasadas en ese mismo lugar. Traté de no prestarle mucha atención, pero no pude evitar sentirme observado. «Buenas noches», le dije, intentando sonar tranquilo, pero la voz me salió entrecortada. El hombre no respondió de inmediato. Bajó el periódico lentamente, como si cada movimiento lo hiciera a propósito. Me miró con esos ojos apagados y finalmente asintió. «¿Larga noche, joven?», preguntó, con una voz grave que resonó en la soledad de la estación. Asentí sin decir nada. Mientras llenaba el tanque, no pude evitar sentir la necesidad de hablar, de decirle a alguien lo que había visto en la carretera. Pero sabía que sonaría como un loco. Además, ¿quién me creería? ¿Un hombre solitario en medio de la nada que ve cosas mientras maneja de madrugada? Nadie. Miré al otro coche que estaba estacionado ahí. Era un modelo viejo, probablemente de los 80, y su pintura estaba desgastada por el sol. No parecía que hubiera nadie dentro. Sentí una incomodidad extraña, como si el auto también estuviera fuera de lugar. Algo en el ambiente seguía mal, aunque ahora estaba rodeado de luces. Parecía que el aire mismo vibraba con tensión. Después de pagar, me acerqué de nuevo a mi coche, listo para salir de ahí lo más rápido posible. Pero cuando me giré hacia la carretera, vi algo en el horizonte. Un par de luces. Faros, viniendo en mi dirección, pero a gran velocidad. Me quedé inmóvil, observando cómo se acercaban. Era raro porque en todo el tiempo que había estado manejando, no había visto ni un solo coche, y ahora, de repente, aparecía uno. Las luces del vehículo iluminaban la estación. Y cuando se detuvo junto a mí, mi estómago se hizo un nudo. Era el mismo coche que había visto en la carretera, aquel que estaba estacionado junto a las bombas. Solo que ahí estaba de nuevo, pero ahora venía de la carretera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué al mostrador de la gasolinera, con la idea de preguntarle al hombre si había notado algo extraño. Pero antes de que pudiera decir algo, él habló primero. «Vas hacia Matehuala, ¿verdad?», dijo sin mirarme. Me detuve en seco. No le había dicho a dónde me dirigía, pero él lo sabía. Traté de ignorar la incomodidad creciente. «Sí, me queda poco», respondí, tratando de sonar normal. «Ten cuidado en la carretera», dijo en tono bajo, casi como si fuera un comentario casual. «No es un buen lugar para andar solo a estas horas». Lo miré, esperando que dijera algo más, pero solo volvió a sus páginas. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y la sensación de que algo andaba terriblemente mal crecía a cada segundo. Sin más, subí de nuevo al coche y arranqué el motor. Salí de la gasolinera lo más rápido que pude, viendo de reojo el coche estacionado, el que debería estar vacío, pero no lo estaba. En el asiento del conductor, pude ver una figura oscura, su rostro indistinguible, pero sentía su mirada fija en mí. Aceleré, dejando atrás las luces de la gasolinera, esperando que la carretera volviera a ser solo eso, una cinta de asfalto desierta y solitaria. Pero apenas recorrí unos kilómetros cuando noté algo en el retrovisor. Las luces de otro coche, acercándose rápidamente. «Solo es otro conductor», me repetí, tratando de mantener la calma. Pero las luces se acercaban demasiado rápido. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi mirada volvía una y otra vez al retrovisor. El coche estaba casi pegado al mío, sus luces altas cegándome. Apreté el volante con fuerza, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. El coche detrás de mí no parecía tener intención de adelantarme. Solo se mantenía ahí, demasiado cerca, demasiado insistente. «¡Vamos, pásame!», grité al vacío, pero el coche no lo hizo. Entonces, de repente, las luces comenzaron a parpadear. No como un faro que se apaga, sino más bien como si algo estuviera interfiriendo con ellas. Parpadeaban de una manera extraña, irregular, y mi corazón dio un vuelco. No estaba preparado para lo que sucedió después. Cuando miré de nuevo, el coche ya no estaba. No había luces, no había rastro de ningún vehículo. Era como si nunca hubiera estado allí. Pisoteé el freno instintivamente. El coche derrapó un poco en la carretera. Me quedé inmóvil, con las manos temblando en el volante, mirando a mi alrededor. La carretera estaba desierta. Solo el viento y el eco del motor en ralentí. Sin embargo, la sensación de ser observado no se había ido. Y en el aire, flotaba una pregunta que me helaba hasta los huesos. ¿Y si lo que me seguía no necesitaba un coche para hacerlo? Mi nombre es Eloy. Y todo esto sucedió en agosto de 2008. Lo recuerdo tan claro como si hubiera sido ayer. Era uno de los veranos más calurosos que habíamos tenido en años, y estaba detrás del volante de mi viejo camión de carga donde estaba transportando un cargamento de láminas de acero, las cuales serían usadas en una construcción en el sur de Missouri. Para entonces, tenía más de 20 años conduciendo camiones, y sinceramente, pensaba que ya lo había visto todo. Pero lo que pasó ese día, hasta la fecha me atormenta. Conduje por la autopista 60, en algún tramo de carretera que atraviesa el Bosque Nacional Mark Twain, un lugar realmente hermoso durante el día, pero muy desolado y tenebroso por las noches. Estaba haciendo un buen récord de tiempo, y planeaba detenerme en una parada de camiones que está cerca de Springfield para ir al baño y comer algo, y quizás dormir un poco antes de continuar con mi ruta. Sin embargo, unos cuantos kilómetros antes de llegar a dicha parada, me topé con un viejo y destartalado camión que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera con el capó levantado, y cuando me iba acercando, veo un sujeto regordete que me empieza a hacer señas con los brazos. Los camioneros tenemos un código tácito, y es que siempre nos ayudamos entre nosotros, así que reduje la velocidad. Me estacioné un poco más adelante, y me acerqué hasta donde estaba, para ver qué ocurría, e intentar ayudarlo. El hombre tenía unos 45 años, y llevaba puesta una franela de béisbol, que se supone era blanca, pero estaba completamente manchada de grasa, al igual que su cara y sus manos. Era evidente que tenía bastante tiempo trabajando en ese camión, tal vez todo el día. Para ese momento, el sol estaba cayendo, y antes de que llegara a donde estaba, él empezó a caminar hacia mí. «Gracias a Dios que te detuviste», dijo luciendo bastante aliviado. Me estrechó la mano y me dijo que se llamaba Neil, y luego me explicó que estaba allí varado desde hacía unas 4 o 5 horas, y que al parecer, el auto tenía el alternador dañado, así que me preguntó si podía llevarlo al pueblo más cercano para pernoctar allí, y ver si en la mañana podía hallar la pieza y a un mecánico que pudiera traer consigo. Lo miré de arriba a abajo, y después de evaluarlo por unos instantes, Me pareció un tipo inofensivo, así que no tuve corazón para dejarlo allí varado. Después de todo, la siguiente ciudad estaba a 20 millas de la carretera. Neil regresó a su camión, tomó una pequeña bolsa de lona y se subió en el asiento del pasajero del mío, y entonces nos pusimos en marcha. Neil era un tipo bastante conversador. Me comentó que era de Alabama y se dirigía a buscar una carga en St. Louis. También me comentó que su viejo camión le estaba dando problemas desde hacía semanas, pero pensó que podía llegar más lejos. Cuando teníamos aproximadamente unos 15 o 20 minutos en la carretera, noté un par de autos por el espejo retrovisor. Estos venían uno detrás de otro y nos seguían desde bastante cerca. Al principio no les presté ninguna atención. Pensé que tal vez eran un par de conductores impacientes que querían adelantarme, pero ambos autos se quedaron detrás de nosotros, lo cual fue bastante extraño, teniendo en cuenta de que éramos los únicos vehículos en la carretera en ese momento. Comenzando a ponerme nervioso, le pregunté a Neil si él los conocía, señalando con mi cabeza hacia el espejo retrovisor. Entonces él se giró para mirar y me dijo que nunca antes los había visto. Bromeé con él preguntándole si estaba huyendo de alguien, y él se rió con un poco de nerviosismo, diciendo que nada de eso, pero noté que su voz temblaba, lo que me hizo saber que estaba algo nervioso. Sin embargo, no podía juzgarlo, pues a mí también me estaban poniendo nervioso ese par de autos siguiéndonos. Desde ese momento mantuve un ojo en estos autos. Estos nos siguieron por algunas 10 millas, y ni una sola vez intentaron pasarnos. Eso era demasiado sospechoso, pero cuando llegamos a un tramo donde teníamos bosque a ambos lados de la carretera, finalmente hicieron su movimiento. Ambos autos aceleraron, y luego de pasarnos, se giraron y se atravesaron en el camino, cerrándonos el paso por completo, lo que me obligó a frenar con fuerza. «¿Qué diablos?», dije en voz alta. Los autos se detuvieron en seco frente a nosotros, y tres tipos se bajaron de ellos, todos armados, y caminaron directo hacia mi camión. Mi corazón comenzó a latir con mucha fuerza, y al mirar a mi costado, me di cuenta de que Neil estaba pálido y sudando mucho. Le susurré que tratara de mantener la calma, y metí la mano por debajo de mi asiento, solo para darme cuenta de que había dejado mi arma en la casa antes de salir. Recientemente la compañía para la que trabajaba había decidido tomar medidas con respecto a los conductores que portaban armas. Es por eso que en mis últimos viajes no la llevaba conmigo. Los tipos llegaron hasta mi camión y se posicionaron a ambas puertas apuntándonos con las armas, y uno de los tipos nos ordenó que bajáramos. Una vez más miré a Neil, quien parecía que se iba a desmayar en cualquier momento, y le dije a los tipos que no quería ningún problema, levantando mis manos en señal de rendición. Les dije que podían tomar lo que quisieran, pero entonces el mismo tipo nos repitió que nos bajáramos del camión, pero esta vez en un tono más agresivo. Por supuesto que hicimos lo que nos dijeron, bajamos lentamente del camión, y mientras lo hacíamos, Neil tropezó y casi se cae. Otro de los tipos nos indicó que nos acercáramos al costado de la carretera, manteniendo el arma apuntando hacia nosotros. Luego nos ordenó que vaciáramos nuestros bolsillos y que le entregamos nuestras billeteras, teléfonos y llaves. «Puedes llevarte al camión si quieres», dije. «Solo déjanos ir, cállate», espetó. Posteriormente tomó nuestras cosas y las arrojó a uno de los autos. Luego regresó hacia nosotros, mientras los otros dos aún nos apuntaban, y entonces me lanzó las llaves del camión de vuelta, y me señaló que me subiera y lo encendiera. Miré a Neil de nuevo, quien parecía tan confundido como yo. Entonces el tipo me dijo que por mi propio bien y el de mi amigo, no intentara nada. Regresé a la cabina con uno de los tipos apuntándome, giré la llave, y el motor comenzó a rugir. Entonces el otro tipo le hizo un gesto a Neil, para que se subiera a uno de los autos. El tipo que apuntaba a Neil, que parecía ser el cabecilla, ordenó que él estuviera en uno de los autos y yo en el camión. No tenía idea de cuál era su plan, pero no estaba dispuesto a discutir con un arma, Así que comencé a conducir de nuevo, siguiendo al auto donde iba Neil, junto con dos de los tipos, mientras que el otro venía detrás. Condujimos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos 20 minutos a lo más. Los tipos nos llevaron por un camino de tierra bastante angosto, que salía de la carretera y se adentraba mucho más en el bosque. Mi mente inevitablemente comenzó a buscar vías de escape, pero era inútil, no tenía escapatoria, y aunque la hubiera, no dejaría al pobre Neil a merced de esos tipos, pues probablemente tomarían represalias en su contra. Era una situación por demás complicada. Los árboles se cerraron a nuestro alrededor y supe que nos dirigíamos a una trampa. Finalmente los autos se detuvieron en un pequeño claro del bosque, y los tipos salieron todavía sosteniendo sus armas, y me hicieron señas para que saliera del camión. Salí de la cabina con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Si nos habían traído hasta aquí, estaba seguro de que no era para nada bueno. Pues, pensé que si hubieran querido simplemente robarnos, lo habrían hecho en la carretera y se habrían ido con nuestras pertenencias y el camión, sin problema. El cabecilla me hizo un gesto para que lo siguiera hacia el bosque, donde Neil ya estaba siendo conducido por otro de los maleantes. Este era un tipo de estatura baja y bastante fornido, con una mirada verdaderamente diabólica, la cual dirigió hacia mí en un momento y esbozó una media sonrisa muy macabra. Caminamos durante unos minutos hasta llegar a una vieja cabaña abandonada. Mis entrañas se retorcieron de miedo cuando la vi. Los tipos nos empujaron adentro y noté que allí solo había un par de muebles viejos y mucha basura. Nos ordenaron sentarnos en el sofá viejo y polvoriento. ¿Qué es lo que quieren? Le pregunté al tipo que parecía ser el jefe, tratando de mantener mi voz firme. Entonces el sujeto de la mirada diabólica volvió a sonreír de esa manera escalofriante y me dijo: solo asegúrate de no ir corriendo hacia la policía. Entonces se volvió hacia sus compañeros, que también se comenzaron a reír, y seguidamente comenzó a amarrarnos las manos y los pies. Sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo, cuando el tercer tipo dijo en tono burlesco: no vayan a ningún lado. Y todos comenzaron a carcajearse. Pero luego de eso, salieron de la cabaña cerrando la puerta. Inmediatamente después de que salieron, comencé a forcejear para aflojar las cuerdas y le dije a Neil que teníamos que salir de ahí. Este, quien estaba pálido y temblando incontrolablemente, me dijo con la voz entrecortada y casi susurrando: nos van a matar, ¿verdad? A lo que le respondí: no, si logramos salir primero, tratando de sonar confiado, sin que mi voz delatara lo asustado que estaba yo también. Moví mis muñecas tratando de aflojar los nudos lo más rápido que podía. Fue un trabajo lento y doloroso, pero podía sentir que la cuerda comenzaba a ceder. En ese momento, escuchamos los autos arrancar y alejarse, dejándonos solos, envuelto en el misterioso silencio del bosque. Una vez pude zafarme de las cuerdas, comencé a desatar las manos y los pies de Neil. «Gracias, amigo», me dijo con la voz quebrada, y tratando de aligerar el momento, le dije: «Guárdelas para más tarde, cuando realmente estemos a salvo». Y él asintió con la cabeza. Salimos a trompicones de la cabaña y miramos a nuestro alrededor. Ya era de noche y la visibilidad era muy poca, pero pudimos notar que los autos ya no estaban, ni tampoco mi camión. Entonces Neil me preguntó si sabía cómo volver, y la verdad es que en ese punto habíamos caminado tan profundo en el bosque que tenía una idea muy vaga, pero sabía que debíamos caminar en dirección opuesta a la cabaña, y así probablemente encontraríamos la carretera. Así lo hicimos, y finalmente llegamos al camino, pero comenzamos a preguntarnos si realmente era una buena idea, ya que nos daba pánico pensar que los tipos pudieran volver, pero si queríamos conseguir ayuda no podíamos quedarnos en el bosque. Así que comenzamos a caminar manteniéndonos en el borde del camino, listos para sumergirnos entre los árboles a la primera señal de amenaza. El sol se había puesto hace un rato proyectando, por lo que lo único que podíamos ver Era el reflejo de la luna sobre las hojas de los árboles. Mantuve mis oídos bien abiertos, tratando de escuchar cualquier sonido de auto que pudiera acercarse. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos el débil sonido de un vehículo acercándose. No pude evitar sentir escalofríos pensando que podrían ser nuestros atacantes. Les hice a Neil arrastrándolo hacia la maleza, y nos agachamos conteniendo la respiración, mientras el auto se acercaba lentamente. Entonces nos dimos cuenta de que no era ninguno de los autos de hace un rato, sino que era un sedán viejo y destartalado, y el conductor parecía un hombre bastante mayor, probablemente alguien de por ahí. Al asegurarme de que no eran esos tipos, me puse de pie de inmediato agitando los brazos.
«¡Oye! ¡Oye!»,
comenzamos a gritarle al conductor, y vimos que el auto empezó a disminuir la velocidad, hasta que se detuvo. El conductor bajó la ventanilla y nos miró con sospecha. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con cierta suspicacia. «Por favor, necesitamos su ayuda», le dije, y le conté brevemente que nos robaron el auto y nos secuestraron. También le pedí de favor que llamara a la policía, ya que los ladrones se habían llevado nuestros teléfonos y todas nuestras pertenencias. El hombre nos miró por unos segundos y luego asintió con la cabeza. «Entren, los llevaré a la oficina del sheriff». Nos subimos al asiento trasero, exhaustos y aliviados. El hombre se presentó como Jeff y nos llevó al pueblo más cercano, un pequeño lugar llamado Ellington, y nos dejó en la oficina del sheriff. Una vez allí, dimos nuestras declaraciones, describiendo a los tres hombres y todo lo que había sucedido. El sheriff, un veterano canoso llamado Stuart, afortunadamente se tomó nuestra historia muy en serio. «Mandaremos una patrulla para buscar tu camión y atraparemos a esos hombres», nos dijo con mucha seguridad. «Ustedes dos tienen suerte de estar vivos». En eso sí tenía mucha razón. Neil y yo intercambiamos una mirada. Estábamos vivos, pero conmocionados hasta la médula. Los agentes del sheriff nos llevaron de regreso al claro del bosque, pero no había ninguna señal de los hombres. Pero mientras recorríamos el perímetro, un oficial llamó por radio, anunciando que habían encontrado mi camión abandonado. Nos dirigimos hacia ese lugar con el sheriff, y efectivamente ahí estaba mi camión, abandonado entre los árboles, pero por lo demás, intacto. «Manténganse alerta», nos dijo el sheriff, mientras nos preparábamos para irnos, ya que estos tipos podrían regresar. Le dimos las gracias y volvimos a la carretera, dirigiéndonos a la parada de camiones más cercana. Necesitábamos llamar a nuestras compañías e informar lo que había sucedido, pero más que nada, necesitábamos descansar un poco. Mientras nos alejábamos, no pude evitar pensar en lo cerca que habíamos estado de morir allí. Siempre me había considerado un tipo duro, pero esta experiencia me había sacudido hasta lo más profundo. Neil estaba en silencio mirando hacia afuera de la ventana, perdido en sus propios pensamientos. Nos separamos en la parada de camiones, intercambiando números de teléfono y promesas de permanecer en contacto, pero nunca más nos volvimos a ver, aunque me acuerdo de él cada vez que paso por el sur de Missouri. Esa noche me cambió bastante. Ahora soy mucho más cauteloso, mucho más consciente de los peligros en la carretera. Todavía ayudo a la gente cuando puedo, pero siempre estoy en guardia, siempre listo para lo inesperado. Y de vez en cuando, cuando conduzco por los tramos más oscuros y solitarios de la autopista, recuerdo a esos hombres, y me pregunto si alguna vez los atraparon, o si todavía están ahí afuera buscando a su próxima víctima. Pero no dejo que eso me consuma. La vida continúa y yo también. Después de todo, el camino siempre ha sido mi mejor lugar. Y todo el tiempo hay otra carga que transportar a otro destino. Y mientras mi misión siga siendo estar detrás del volante, seguiré avanzando sin importar lo que sea que la carretera me tenga preparado. Un camionero siempre se está moviendo, y siempre está a la espera de la siguiente ruta. Me llamo José, y la historia que les voy a relatar ahora me ocurrió una noche en la que me tocó atravesar, o más bien encontrarme con la situación más aterradora en la que he estado en mi vida. Solía trabajar de noche en Arizona, casi en el medio de la nada, en un viejo rancho que ahora había sido convertido en un hotel. Era un buen lugar para trabajar, tanto que me atrevería a asegurar que probablemente fue el trabajo más fácil que he tenido la vida, pero la única desventaja era tener que conducir una hora y media desde el trabajo todas las noches hasta mi casa. Era verdaderamente agotador. Lo odié al principio, ya que me quitaba una gran parte de mi tiempo libre, pero con el tiempo, simplemente me acostumbré. Una noche, cuando hacía mi habitual viaje de regreso a casa, me detuve en este camión de tacos que estaba más o menos a mitad de camino para comer algo, pues estaba completamente hambriento y no podía esperar a llegar a casa. El camión estaba ubicado en las afueras de un parque de casas rodantes, así que supongo que el propietario vivía allí o conducía hasta allí todas las noches para vender sus tacos. El camión tenía cerca de 2 meses de estar trabajando en ese sitio, pues lo había visto varias veces antes, pero nunca me había detenido allí, principalmente porque siempre iba demasiado apurado, ya que tenía que conducir más de 100 millas, pero luego, esa primera noche, me detuve allí, porque en verdad tenía que comer algo. Tenía tanta hambre que mis tripas sonaban con fuerza, así que cuando vi el anuncio a la distancia, salí de la carretera hacia donde estaba la entrada al parque de casas rodantes. Luego salí de mi auto y caminé hacia el camión. Para mi sorpresa, resultó que este tipo preparaba algunos de los mejores tacos que había comido en mi vida. Los pedí para llevar y me los comí en mi auto. Estaba verdaderamente maravillado con estos tacos tan deliciosos. O tal vez fue el hambre, pero me sabían a gloria. Manejé a casa esa noche sintiendo que hice un gran hallazgo culinario, así que la noche siguiente hice exactamente lo mismo, y también la siguiente, y seguí parando allí todo el tiempo. No puedo decir que diario, pero puedo con seguridad se convirtió en una parada regular en mi camino a casa desde el trabajo. Tampoco regresaba a mi auto a comérmelos desesperado como la primera vez. Ahora me quedaba junto al camión de este chico, y disfrutaba de mis tacos con bastante gusto, y aprovechando la variedad de salsas que el chico ofrecía, y luego cerraba con broche de oro con un refresco y un cigarrillo. Él también tenía esas lindas toallitas con olor a limón para manos, que siempre me regalaba, y yo siempre guardaba algunas para el camino de regreso a casa. Lo cierto es que debo haber hecho esto tal vez 40 o 50 veces durante los siguientes meses, pero a pesar de pasar por ahí casi todas las noches, y de entablar conversación con él bastante seguido, curiosamente nunca supe el nombre del chico. No se lo pregunté la primera vez, y luego simplemente no le pregunté nada. Bueno, realmente no necesitaba saber su nombre, y él no necesitaba saber el mío, así que solo lo pasé por alto. Supongo que eso me hace sonar un poco grosero, ahora que piénselo. Pero quiero decir que él tampoco me preguntó mi nombre, así que supongo que no le molestó. Solo era uno de los muchos clientes habituales que tenía en su negocio. El punto es que desearía haberle preguntado su nombre, pues llegó el día en que esa información sería importante, quizás de vida o muerte, y yo simplemente no la tenía. Así que me enojé conmigo mismo por no preguntar. Cuando estacioné mi auto en el sitio habitual como cada vez que iba, y como siempre, caminé hacia el camión. Todo parecía perfectamente normal al principio, pero no lo era. Esta era la primera vez que llegaba a este lugar, y el chico del taco no estaba en el camión preparando su mercancía, y tampoco parecía haber ningún cliente, por lo visto solo yo estaba ahí en ese momento. Mejor aún, pensé. Esperé unos instantes, pero él no salió. Pensé que quizás estaba revisando sus ruedas traseras fuera de la vista, o tal vez había abierto tarde, y aún estaba organizando cosas, pero después de esperar por varios minutos, pensé que todo lo que tenía que hacer era silbar o gritar, y el tipo saldría corriendo de donde estuviera metido, para atenderme. Así que caminé hacia el camión y comencé a llamar, pero nadie apareció y nadie respondía. También me di cuenta de que había mucho silencio. No había nadie en la carretera, ni nadie parecía estar despierto en el parque de casas rodantes. Todo estaba completamente en calma. Y mientras miraba a mi alrededor impaciente, esperando que apareciera el chico de los tacos, empiezo a percibir un olor a quemado. Me puse de puntillas y no pude ver si había realmente algo en la parrilla o no, pero creía que sí, porque definitivamente podía oler algo quemándose allí. Y mientras miraba, comencé a ver que salía un poco de humo también. Sí, definitivamente algo se estaba quemando en su parrilla y no podía ver qué era, pero había algo allí achicharrándose. Grité de nuevo, diciendo algo estúpido como: «Oye, creo que se te está quemando algo aquí, amigo». Pero aún así, todo estaba en silencio, excepto por el sonido de ese algo chisporroteando en la parrilla por encima de mí. Y no es que yo sea pequeño, es que este era uno de esos grandes camiones de tacos, no uno pequeño como un camión de helados. No, este camión, gente, y estaba muy bien equipado. Es por eso que no podía ver lo que había en el parrilla. En ese momento ya me estaba empezando a sentir frustrado, pero también preocupado, porque había algo ardiendo en su cocina y el chico no aparecía. Y si ese algo se seguía quemando, podía ser potencialmente peligroso, ya que no solo podría arruinar su parrilla, sino que el camión podría terminar incendiándose. Y no es una exageración. Solo basta con que salte una chispa y ¡buf! Adiós a mi camión de tacos favoritos. Pero sobre todo, este chico perdería su fuente de sustento. El caso es que, en realidad, el chico me caía bien. Me gustan los tacos, me gustaba la forma en que asentía con simpatía cuando me quejaba de algo que sucedió durante mi turno, pero sobre todo, me gustaba el hecho de que siempre estuvo ahí todos los días, trabajando duro y con constancia, y si hay algo que he aprendido, es que es difícil encontrar cosas confiables, así que cuando las encuentras, aprendes a apreciarlas, incluso cuando vienen en forma de un camión de tacos nocturno. Así que pensé que si ese fuera yo, me gustaría que al menos alguien cerrara el gas o apagara la parrilla, y evitara que mi lugar de trabajo y probablemente mi patrimonio más valioso se hiciera cenizas. No tenía idea de dónde estaba este chico, o si tal vez tuvo algún tipo de emergencia médica. Lo único que sabía de seguro era que no quería ver que mi camión de tacos favorito en el mundo ardiera en llamas. Así que caminé por el costado hacia donde estaba la entrada. Allí solo estaba una puerta estrecha con un conjunto de escaleras retráctiles. Subí por allí, agarré la manija de la puerta, la abrí, y lo primero que veo es una caja registradora vacía y abierta, con un cajón volteado en la cubierta y un montón de monedas sueltas esparcidas a su alrededor. Lo primero que vino a mi mente fue un robo, pero tampoco vi ningún signo de una lucha violenta o algo así. Sé que el cajón del efectivo había sido sacado, pero un ladrón podría haberle apuntado con un arma a mi taquero, decirle que corriera y no mirara atrás, y luego vaciar la caja registradora él mismo antes de irse. El solo hecho de pensar en esa posibilidad realmente me enojaba. Es decir, este era un chico muy trabajador, que se esmeraba por hacer las cosas bien y que probablemente había obtenido este camión con mucho sacrificio y muchas horas de trabajo duro. Entonces viene un delincuente y le roba el fruto de todo su trabajo para seguramente ganárselo en drogas. Sin embargo, al ver la escena tan limpia, agradecí que al menos nadie hubiera salido herido. Pero eso fue hasta que caminé hacia la parrilla para apagarla. Para hacerlo, tuve que avanzar un par de pasos más y subir un par de escalones metálicos. Luego la parrilla estaba a mi izquierda, pero cuando miré hacia ella para ver que se quemaba, mi corazón casi se detiene por la impresión, y luego por el pánico. Lo que ardía en esa parrilla era un perfecto contorno negro azabache de la mano de una persona completamente chamuscada. Cuando vi aquello, mi impresión fue tan grande que me caí hacia atrás en las pequeñas escaleras, pero afortunadamente pude mantener el equilibrio y permanecer de pie. Luego de eso, todo lo que pude hacer fue tratar de no mirarlo otra vez mientras abría el pequeño gabinete debajo de la parrilla y apagaba la llama. Luego simplemente caminé de regreso hasta la puerta del camión, y después de cerrarla, caminé de regreso a mi auto para llamar a la policía. Al principio no sabía realmente qué decirle al operador. Es decir, sabía que había habido un robo, y sabía que alguien había resultado gravemente herido, pero no sabía a dónde había ido, o a dónde lo habían llevado después de robarlo, y lo que es peor, no sabía ni su nombre. Eso era un completo misterio. Quiero decir, la única razón por la que podía estar seguro de que no se trataba simplemente de algún tipo de accidente era por todo el dinero que faltaba. Entonces respondí un montón de preguntas del operador, y él me dijo que un par de agentes vendrían a encargarse del asunto. Después de hacer este reporte, la verdad es que no era necesario que yo me quedara en el lugar, pero lo hice. Quería asegurarme de que el chico de los tacos no regresaría en ningún momento con una venda alrededor del brazo, o algo parecido, pero nadie apareció. Esperé quizás entre 30 y 40 minutos más allí, pero no apareció nadie, ni la policía. Pasé casi una hora en el lugar, y nadie llegó, así que decidí seguir mi camino y conducir hasta mi casa. Conduje de regreso a casa sintiéndome un poco entumecido. Mi cabeza había estado dando vueltas todo el tiempo, preguntándome qué había pasado y por qué los policías no aparecían con sus luces y sirenas al saber que algo tan terrible había sucedido. Todavía me castigo por no haber sabido nunca el nombre del taquero, pues, si lo hubiera sabido, tal vez habría podido buscarlo, o haber sido de más ayuda para los policías. Intenté buscar en Google cosas como dueño de un camión de tacos quemado por un ladrón, y cosas que podrían estar relacionadas, pero resultaron en un montón de robos violentos, y ninguno coincidía con la descripción de la escena con la que me encontré. En los días siguientes, no volví a ver el camión de tacos. Lo movieron de allí, y nunca más supe del chico de los tacos. Solo espero que esté bien.